Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Antolín, buenos días.
Buenos días y mojaditos días. Que bien viene el agua.
Don Jordi Violán, que llevábamos algunas semanas sin verlo, gafas nuevas.
Sí, muy bien.
Son muy caras, bien. Esas gafas son caras. Tiene una pinta de ser cara que ni te cuento. Yo ahora estoy mirando y digo, me estás dando dolor de muela. ¿Cuánto tiene que haber costado eso? Son bonitas, ¿eh? Y don Manuel de Prado, buenos días.
Como las de Pedro Sánchez son.
Buenos Pedro días. Sánchez, ¿se las copia Pedro? No creo yo, tú Jordi hayas copiado nada a Pedro.
No, Pedro Sánchez yo creo que está siempre en su modo vivendi.
No, pero hablo de las gafas.
Ah, ¿estás aquí? Bueno.
Las gafas es que usó Pedro Sánchez en esa comparecencia.
Sí,
que se las puso y se las quitó, ¿no?
Dijo tantas cosas interesantes que de lo que más se habló fue de las gafas.
Sí.
Bueno, pero anteayer no usó gafas, ¿no? Se tenía el discurso aprendido, porque hay que pensar que, vamos a ver, seamos profesionales del periodismo, que ya nos está indicando a estilo Trump qué tenemos que pensar y qué no. Los mollares de esa conferencia de prensa fue el bonus transporte 60-30 y que los funcionarios van a cobrar un salario de diciembre, todos los atrasos de enero, que se van a pasar las navidades de los funcionarios de puñetera madre.
Eso nos lo
dijo a todos, ¿no? ¿Qué hace usted preguntándome eso, hombre? Haga usted el favor de preguntarme las cosas correctamente. Los mollares. El bono transporte, pero estoy imitando a Pedro Sánchez porque
esa
fue la actitud.
Bueno, yo de eso voy a hablar ya como funcionario que me afecta. Sí.
Está contento, ¿no? Está contento. Por fin, en diciembre te van a pagar lo que tienes que pagarte en enero.
Los atrasos desde
enero.
O sea, es gracioso. En agosto nos han pagado los atrasos del 2004. En agosto del 2025. Del 2024. Y ahora en diciembre nos va a pagar. Pero que sepas que solo es a la Administración General del Estado.
A los de Muface.
No.
Y Mujeju también.
Sí, Mujeju, ¿no? Y personal laboral que sea de la Administración General del Estado, personal laboral. El personal funcionario de las comunidades autónomas y de las administraciones locales lo cobrarán cuando buenamente puedan. Pero es que les han dado de plazo hasta el 2028.
Que ya estamos.
Porque como les estropea los presupuestos, porque es mucho. O sea, ellos mismos son conscientes de que es mucho dinero. Es gracioso que ellos sean conscientes de que es mucho dinero. Pero bueno, aquí nos tenían sin cobrarlo, porque es mucho dinero para ellos, pero para nosotros es poco. Entonces, podemos aguantar bien.
Bueno, pues yo sé quién se va a ir de viaje con esa paga de atraso, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno.
Sí.
Diego,
por lo que me toca, yo no estoy funcionario, pero por lo que me toca, es tremendo.
A ver, yo creo que
es tremenda la actitud de Pedro Sánchez, ¿eh?
Hombre, pero es que llevamos años diciéndolo, advirtiéndolo, que ahora ya es bastante manifiesta la cosa, que él está camino al psiquiátrico y que creo que el PSOE o toma decisiones rápida o de verdad va a tener un secretario camino al psiquiátrico, un partido que va a desaparecer y que va a perder todas las elecciones de aquí al 2026.
Venga, ¿hacemos apuestas para lo de domingo?
Bueno, yo creo que vamos a empezar por las apuestas y luego hago un comentario de Pedro Sánchez. Todo apunta a que en Extremadura el PP va a ganar. Está por ver si será por mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox. Yo confío y espero por el bien de la sociedad que no tenga que pactar con Vox, igual que a mí los extremos, yo he dicho, me reitero que los extremos ni por un lado ni por el otro creo que son positivos para la democracia y creo que va a ser un signo. Creo que el PSOE ha puesto a uno de los peores candidatos que podía haber puesto y bueno, yo espero que la
es inédito que sea un candidato investigado, no, que diputado, que no que es la primera vez, ¿no?
que la sociedad espero que empiece
que es la primera vez.
Empiece a reconocer y cuando haya personas imputadas como en este caso y con pruebas evidentes de que ha cometido posibles delitos, pues le den la espalda, sea el partido que sea. Creo que hay que eliminar eso de la sociedad. Y con respecto a Pedro Sánchez, bueno, lo triste es que yo creo que sigue viendo tanta gente que digamos que lo aguantan, ¿no? Y que además refuerza su mensaje, ¿no? Gracias a Dios, estaba comentando antes que cada vez hay más voces en el PSOE, sobre todo algunas mujeres, que ya no solo paje la voz discordante, sino que cada vez hay más personas del PSOE con cierta mesura, con cierta coherencia, que están empezando ya a salir públicamente y a decir lo que el verdadero socialista, que bueno, hay que respetarlo, como hay que respetar al conservador, está demandando y espera que se haga en corto plazo, ¿no?
Es que antes de ayer dijo que se había actuado con contundencia y con rapidez.
Bueno,
lo dijo delante de la prensa,
sí,
y delante de sus ministros. Y que alguien sea capaz de decir eso y que nadie le diga nada.
Es decir,
después de cinco meses tapándolo de Salazar, porque podemos hablar de muchos casos del Me Too del PSOE, Pero los de Salazar es blanco sobre negro. Y lo de Galicia, está clarito.
Lo de Galicia ahora.
Y lo de Galicia está empeorando por momentos.
Hay como mínimo desde octubre, bueno, de agosto. Ya se sabía, y desde octubre tenía, digamos, el Besteiro.
Pero
tenía,
que Salazar estaba en la Moncloa, claro. Que lo que hizo lo hizo en Moncloa, que no estaba lejos, ¿no? Porque Óscar Puente dice que, bueno, que poco más o menos que hay que meter a los ministros en un altar, sacrilegio religioso. Pero es que lo de Salazar era en la Moncloa. Es que más cerquita no podía tener, ¿no? Y parece que varios ministros se reunieron con él, mientras que la secretaria de organización dice que estaba viajando y que no había manera de... Es que después de todo lo que vamos sabiendo, que el presidente del gobierno de España salga a decir que se ha actuado con contundencia y celeridad, es como una ofensa, sobre todo para los militantes socialistas, ¿no?
Para todo, nos está tomando todo por tonto.
A mí me da la impresión de que, sinceramente, creo... que Pedro Sánchez del PSOE le da exactamente lo mismo. Él es el secretario
general.
¿Qué le
importa a Pedro Sánchez?
Pero realmente creo sinceramente que él hace mucho tiempo que declinó cualquier responsabilidad en el PSOE. Oye, a mí no me jodáis. Yo soy presidente y entonces yo soy presidente. El PSOE manejadlo vosotros y ya iremos viendo cómo van saliendo las cosas.
Sí.
Bueno, yo creo, en mi opinión, que este próximo 26 va a ser un año pues, interesante también, como lo ha sido este 25, y puesto en la ambición de lo que persigue Pedro Sánchez, bajo mi punto de vista, es seguir un poquito el guión de Soros en su época, que le apoya en todo este movimiento de la Internacional Socialista, y de todo aplicado a la Unión Europea, con una debacle de pérdida de liderazgo de toda Europa, y no solamente Europa, sino de España muy en particular, que lidera los niveles de éxito económico, macroeconómico, y la pobreza más intensa que uno puede percibir, y la tensión en la sociedad española, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o que esté en nuestra mano? Pues simplemente tratar de superar esta circunstancia, que será el devenir del tiempo, que es lo que hará Pedro Sánchez, esperando una guerra para que ya luego no convoque elecciones. Puede ser una alternativa. Que
¿Perdona?
Yo... Sí, no.
¿Una guerra civil?
Europea. No, civil no, europea. Que justifique
la imposibilidad. ¿Quién mantiene esa teoría?
Bueno, eso es una estimación, pero ya me puedo equivocar también. Persiguiendo quizás...
Yo creo que eso es un poco disparate, ¿no, Jordi?
No, pero bueno, la situación...
Hay que hacer caso a Aznar, el que pueda hacer algo que lo haga.
No, pero el conflicto internacional, el filo de la navaja, el nuevo paradigma está a la vista. Estamos al filo de la navaja en la Unión Europea y en la situación geopolítica mundial. Eso nadie lo podemos dudar.
Yo lo dudo mucho.
¿Lo dudas?
Mucho.
Estamos en situación...
Una situación de guerra mundial.
No. Estamos ante una situación
que... Es que te voy a decir que Pedro Sánchez está esperando que venga una guerra
para mantener la Unión Europea en guerra, es una guerra mundial.
Se va a decantar... No, pero vamos a quedarnos con lo que quiero decir. Se va a decantar esto a un lado o a otro. Y España no sabe por dónde va a estar. Si va a estar con el social... Es decir, con la economía de libre mercado sometida al imperio del macroestado, tutelando todas las cuestiones.
¿Líderes mundiales que representan esa opción?
Bien.
¿Líderes mundiales que representan esa opción? Porque la otra sí conocemos a Milei, a Trump, conocemos ahora al de Chile, a Kass, a Meloni, a Urban. Es decir, tenemos líderes de la otra parte. ¿De esta que estás describiendo, quiénes son los líderes mundiales?
¿Los líderes mundiales? Bueno, pues está la órbita de China,
Putin. ¿Xi Jinping?
Claro, Corea del Norte y esos países que están...
¿Y tú ves a ese tipo
de... Y África, que también
¿Y tú ves ese tipo de política triunfando en Europa?
No, es que Europa ha perdido absoluto protagonismo en lo que es el I+D, la investigación,
el desarrollo,
a
nivel bélico,
la producción industrial, y ya realmente del 28% que tenía Europa antes en el PIB internacional, producido por toda la cuestión de producción en Europa, estamos cayendo prácticamente, bueno, pues está Estados Unidos, China, Asia y luego viene Europa. Mira, por ejemplo, una marca, Porsche, una de las marcas de coches...
Yo voy a rectificarte, el PIB europeo es mayor que el estadounidense.
¿Mayor que el de...?
Estadounidense. El PIB de la Unión Europea es mayor. Y si sumamos a Gran Bretaña, de lejos.
Por eso votaron.
Que está volviendo, atrás.
Tendremos que ver la fuente.
No, la fuente. Es decir, el PIB europeo es mayor. Y si no, Trump no estaría tan preocupado con Europa.
Era mayor.
Si no, no estaría tan preocupado.
La situación, el devenir, ¿qué es lo que pasará? Pues probablemente, si es esto decanta de una manera extraña, pues con las tensiones de Rusia y tal y cual, le digo, se puede producir una guerra importante. Eso le justificaría.
Pero guerra bélica, porque guerra comercial la tenemos hace infinidad de años, pero, como la IA lleva 30 años y la guerra comercial está de precio.
Yo creo que se superará la guerra comercial. ¿Por qué? Porque.
Guerra de Chile-Ucrania.
China, por ejemplo, defiende la economía de libre mercado, ¿eh? Y la propiedad
pero
privada.
Que vamos ahí acotando, que esto es una tertulia que tiene que ser constructiva. Guerra a nivel Ucrania. Estás hablando que Pedro Sánchez está esperando una guerra a nivel Ucrania en Europa para seguir manteniéndose en el poder.
Sí, eso es una remota posibilidad. Yo no una digo que
muy,
vaya...
Muy remota, ver, ¿no?
Muy remota, claro.
Yo creo que en España vamos a empezar a cambiar.
Él vive
este
en lo remoto, en las situaciones más remotas está perviviendo.
Yo creo que eso lo hace un poco grande. Vale. Hablar de esa manera con...
Sí, yo creo que está aplicando el libro El Resistiré. Yo creo que se han ido cerrando las puertas. Ya en Europa ya lo conocen. Aquello todo que se oía de liderar en Europa, ya le han cerrado todas las puertas, ya digamos que los europeos, por lo menos los de la Unión Europea, la mayoría son gente coherente, con sus errores, pero son gente coherente.
Incluso los socialistas.
Espera, en el aspecto...
¿Incluso los socialistas?
Salvo Italia mucho y Hungría,
sí,
Europa
mucho ellos, sí. No, pero en el aspecto político sí. Yo cuando veo políticos de ciertos países europeos que cometen errores o no cumplen lo que prometieron, y se dan y dejan la política y vuelven a sus puestos de trabajo, creo que eso es coherente. Sí. Yo no entro ya en discusiones políticas, sino en lo que es la coherencia de la persona. Mm. Pedro Sánchez, todo aquello que estaba buscando, liderar Europa, liderar la Internacional Socialista, liderar el Fondo Monetario, todo eso se le ha ido cerrando porque le han ido dando la espalda. No hay sino que ver. No, los líderes europeos a Pedro Sánchez le han ido dando la espalda.
¿Quién?
Pues todo. No hay sino que verlo.
En cuanto a internacional.
Está liderando la Internacional Socialista.
Pero esto es un tema ideológico. Pero a nivel político no hay sino que verlo. Los encuentros internacionales donde Pedro Sánchez.
Están juntos en Europa.
Sí, bueno, pero no, me refiero a la persona. Estoy hablando de la persona de Pedro Sánchez, donde está apartado y se ha ido cerrando. Lo que le queda es agarrarse aquí en España a lo que pueda. Entonces está.
Sí, fue un europeo que se le veía en el año 23. Ya no se le ve.
Entonces está en un resistiré, ¿eh? Y está en un resistiré, ¿eh? A ver si sigue engañando a todo el mundo, sigue su fauce, sigue convenciendo a todo el mundo, pero creo que eso se está acabando. La gente, somos tontos hasta cierto punto, pero llega un momento en el cual ya no aguantamos más. Entonces yo creo que se le acabará.
No, yo le quiero preguntar directamente a nuestra representante italiana ¿qué categoría dentro del ranking de revistas italianas tiene El Expreso?
El Expreso lo ha puesto bien. Lo ha puesto bien.
No, de verdad. O sea, te lo pregunto como italiana que eres, que conozcas bien cuál es el empaque
que ha pasado en El Expreso esta semana.
El empaque de esa revista.
Portada a Pedro Sánchez con un artículo interesante.
Sí, como diciendo que era el político más relevante del mundo o de Europa en el año 2025.
Político del año. Reconducimos un poco, reubicamos un poco El Expreso nel planeta Tierra donde
está. El Expreso macchiato, ¿no?
Eso al hilo de lo que comentaba. Al hilo de lo que yo comentaba. O sea, lo ratifica.
A ver, estamos hablando de un semanal. O sea, la noticia que viene publicada dura una semana y la semana siguiente ya la portada es otra y los contenidos son otros. O sea, que no
pero
es que estamos hablando de
identifica una línea editorial mensual. Aquí para que pongamos El Expreso en contexto.
L'editoriale nace con De Benedetti, tessera numero uno del partito, l'equivalente del Partito Socialista Italiano. O sea, estamos hablando de un periódico che nasce chiaramente, come la maggioria dell'editoriale italiano después della guerra, con una marca espressamente socialista, de izquierda, finanziato attualmente da una lobby petrolera.
Aquí no hay nada similar en el arco editorial español, ¿no?
No, aquí son todos de los partidos políticos que te llaman y te dicen lo que tienen que publicar. El editorial italiano, aunque sea de la lobby petrolera, los periodistas
petrolera
son independientes.
Tiene que ver con los hidrocarburos venezolanos y la trama esa que se estaba...
Exactamente, allí quiero llegar. Esa es la que dirige l'editoriale L'Espresso. Claramente se dirigen a... Lo suyo. Últimamente hubo la noticia que México, en el Internacional Socialista, denunció Pedro Sánchez por robo de dinero o por una gestión de dinero poco clara. Entonces el Internacional Socialista pidió de limpiar un poquito la imagen de ese líder que tiene y sale ese artículo con una... intervista che l'Espresso dà a Pedro Sánchez de un disparate uno detrás del otro. Tenemos que decir que l'Espresso no es el semanal más leído en Italia. Non tiene, o sea, mi periódico italiano nella isla di Tenerife tiene más copia editata dell'Espresso. Así que
pero no
puede
deja de ser
número.
Una posición política no que lidera nada. Ese movimiento de izquierda en el mundo por lo que la visión de ese periódico. ¿No?
A ver, en Italia l'Espresso no lo lee de verdad.
Es que en Italia
nadie.
Es de derecha ahora, es de Meloni.
Ma l'Espresso nunca se... L'Espresso es un semanal que ha tenido que
no,
ser.
Pero es la voz
punto.
De la izquierda.
No, tampoco es la voz de la izquierda. Es que la izquierda actualmente ha perdido su referencia
sí,
en el mundo editorial.
Sí, correcto eso, pero no deja de ser la voz de la izquierda en Italia.
Es que.
¿O no?
Es que no es la voz de la izquierda, no. Es la voz de ellos mismos.
Claro, que son ellos, que son pocos.
Pero que el partido de izquierda italiano no se funda sobre lo que dice el Expreso, eso es lo que quiero decir.
Vale, pero
que
sí
se,
lo proyecta
decir.
Internacionalmente como que lidera todo ese movimiento.
Bueno, pero la proyección internacional no, se dedican a hacerla no. aquí en Twitter porque sale en Italia un semanario que por lo que sea tendrá una tirada mayor o menor, pero en cualquier caso reducida, pero que... seguramente ha tenido más éxito y más visualizaciones digitales aquí en España
sí,
por la portada de Pedro Sánchez que en la propia
que
Italia.
Que no en Italia. Sí, pero... En Italia no lo han calculado o la gente está riendo.
Por eso yo quería preguntarte pero, para no, que tú que no, ubicases no, sí. La revista donde yo no lo sé. Entonces,
no tiene importancia.
Qué mejor preguntarle a un...
Es el escenario del nuevo paradigma. Ese es el escenario.
A ver, para tener éxito, ese periódico ha tenido que juntarse... e salire il domingo junto a un quotidiano. O sea, non lo lee de verdad nadie. È che Oscar Puente...
Una gazzetilla, una gazzetilla.
Non l'abbiamo letto in Spagna.
Un blanco e nero che va con el abacé los fines de semana.
Sí, eso.
Sí, es que no tiene esa importancia
que la gente cree.
No lo compra
nadie, vale. No lo compra nadie. Lo regalan con el periódico dominical.
Pero a mí lo que...
Eso. Es que no...
Pero con respecto a la presidencia nacional, bueno, pues no hay sino que ver los últimos meses... La prensa internacional, la británica, la alemana, cómo se están haciendo eco de todos los casos, del estado de corrupción que hay en el gobierno de España, del devenir de la economía española. Yo creo que es una situación grave. O sea, antes lo estabas comentando, yo creo que es una situación ficticia. O sea, el próximo año, cuando acaben los fondos Next Generation, los fondos europeos, que están alimentando muchas de las... de esa economía que están poniendo en primera
si
página.
Si nos sobran, hemos devuelto 60.000
millones. Sí, pero
millones.
No llegan porque es que no han cumplido.
No, no han cumplido, pero no el resto ha servido para dar esa falsa apariencia de que la economía española va liderando, va tirando del carro, veremos, porque lo que es cierto es
no
que...
No menosprecien al tejido empresarial español, que somos muy buenos los
españoles. No, pero si no es el tejido...
Estamos saliendo adelante porque los españoles somos hiperresistentes.
No es el tejido, pero Diego, no es el tejido, es la realidad.
Nosotros
la realidad
de la gente. Un manual de resistencia.
La gente no llega...
Ayer,
o sea, la gente
ayer
no llega a final
un
de
dirigente
mes.
Político socialista decir que la deuda española había disminuido, gracias a los fondos Next Generation.
Lo escuché
y me quedé muerto, digo,
engañar a la gente.
Voy a buscar
engañar.
Lo dijo.
No, porque ¿sabes qué pasa? A ver, es que todo depende, eso ya en el siglo XIX ya lo dijo Mark Twain, que la estadística es el arte de retorcer los datos hasta que digan lo que tú quieras. Es verdad, si tú mides la deuda por habitante... si tú mides la deuda en comparación con el PIB, perdón.
Exactamente, es decir, ha disminuido. Depende con quién la compares, somos
si
los números 1, número 2 o los número 3.
Si tú mides la deuda en valor absoluto, pues evidentemente ha aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la deuda en valor absoluto es una cifra inamovible y en caso de que se mueva, en principio será para arriba.
Sí, pero
Mientras que la deuda en función del PIB depende del PIB, que sí es muy voluble, porque te viene otra pandemia el año que viene y el PIB cae un 20% y entonces la deuda asciende un 25%. Uh-huh.
Pero que no sé si es per cápita también la que estaba manejando. Es decir, hay datos que han bajado.
Claro, pero
en volumen con respecto al PIB o en porcentaje con respecto a las personas.
Pero al final eso es una situación que teniendo en cuenta que es mucho más variable y mucho más susceptible de variar a la baja el cociente... que que el numerador. Sí, o sea, el denominador que el numerador, pues entonces.
Lo que no es verdad es que se haya rebajado la deuda pública en base a los créditos Next Generation.
Por cierto, no puede rebajarse
en
porque.
En absoluto ha crecido.
Está fuera la deuda.
No puede rebajarse gracias a los.
Porque hay que devolver lo demás.
A los Next Generation porque son deuda. Son deuda. Claro. No puede rebajarse gracias a los Next Generation porque son deuda.
Al margen de esta debacle, este mar de turbulencia completa, no solamente a nivel geopolítico, económico, social, lo más importante desde mi punto de vista es cómo vivimos personalmente este escenario. Y parece ser que lo que sí es muy recomendable es marcar ciertas distancias, ¿no? Porque amargarnos demasiado tampoco llega a nada. Lo que procuramos, lo que debemos de hacer es buscar lo mínimo para hacer lo grande, es decir, reivindicar la ética, reivindicar las buenas prácticas, reivindicar las relaciones para que esto salga adelante, porque seguro que con el sosiego y la paz no nos va a contaminar este follón que tiene montado este jodido gobierno.
Sí. Con todo respeto. Voy a ser un poco Pedro Delgado. Hay que
no
quitar el socialismo.
No, es verdad. Es la única manera que podemos salir de
esto. Lo comparto porque yo creo que al final lo que está claro es que los políticos pasan, claro. Y lo que queda es de todo. Yo creo que al final lo que tenemos que pensar, tanto los que piensen a favor de Pedro Sánchez como los que piensen en contra, como los que no piensen, es que lo que nos queda efectivamente es de todos, ¿no?
No se lo vamos a poner fácil a Pedro Sánchez.
Y que en la medida de que todos lo cuidemos, claro, pues nos será más fácil.
Nos va a resbalar lo que no nos sirve.
Yo creo que la sociedad ha llegado a un momento en el cual tiene que tomar ese camino, ¿no? Dejar ya estos enfrentamientos, que lo único que hace es perjudicarnos a todos, porque hoy perjudica a uno, mañana perjudica a otro. Esto es un boomerang que vuelve. Sin duda. Y empezar a pensar en que tenemos que trabajar en que la sociedad
en la felicidad
sea lo mejor, esa sociedad del bienestar que nos están vendiendo, claro, desde hace años.
Compartir amigos. Posible.
Y sobre todo una cosa que a mí me está empezando a preocupar en cierta forma, viendo el devenir de la sociedad, sobre todo los jóvenes, cómo vienen pensando, ¿no? Tenemos que cuidar la democracia. El paso a la democracia, a estados más autocráticos, a otros estados, es muy fino.
Es muy fino.
Y históricamente ha sucedido repetidamente. Venezuela, entonces tenemos que evitarlo.
Absolutamente.
Mira, yo creo que en peligro la democracia la está poniendo Sánchez, no los jóvenes que van a votar.
No, yo no digo. No, perdón. No, los jóvenes están en
su derecho. Es una reacción, una situación.
Están en su derecho de exigir lo que ellos necesitan para tener un futuro. Si ellos entienden que un sistema más autocrático a ellos les da la seguridad que no le está dando el sistema actual, están en su total derecho de exigirlo.
Exactamente.
Y votarlo.
Exactamente.
¿Claro?
Y votarlo. ¿Claro? Exacto.
Esta semana pasada comento casi por terminar lo que es ese pensamiento sobre esa línea de pensamiento, un amigo, muy amigo de muchos años y muy relacionado con la justicia y muy bien considerado a nivel nacional, me dijo: mira, Jordi, yo con 25 años, con la formación que tenía, yo me iría de esta España que tenemos.
Sí.
Me iría de esta España que tenemos.
Correcto.
Esto no invita a nada emocionante si no lo construye desde dentro, desde la persona. Los políticos, o sea,
yo es que me,
España,
me,
España nunca ha sido un país fácil, ¿eh?
De, a ver, es que exactamente ahí
España
voy.
No ha sido nunca miedo, hay que tener en cuenta una cosa,
miedo no,
hay que tener en cuenta una cosa muy importante históricamente.
En este país hay oportunidades para los jóvenes, ¿eh?
Sí,
¿dónde?
Sí las hay. Las hay y muchas. Lo que pasa es que el que viene el lobo ya a mí me cansa.
No, hombre, por favor.
¿Cuántos jóvenes han emigrado fuera de este país?
No, han emigrado unos cuantos.
¿Cuánto?
La cuestión es cuántos están mejor.
¿Qué porcentaje?
¿Cuántos están mejor fuera?
¿Qué porcentaje?
¿Esto te motiva aquí?
No, a mí me motiva para deshacer esa teoría.
Claro.
Ah. Porque ¿cuántas personas vienen a este país jóvenes a labrarse un futuro? Más o menos de los que se van.
No, pero
más
hombre,
menos,
pero vienen más.
Vamos
seguro.
A hacer, va, sí, vienen muchos.
Pero estas circunstancias.
Entonces somos atractivos por una parte del mundo.
Hombre, claro.
¿Sí? La teoría de la conspiración judío-masónica, que este país es una mierda, yo no la compro.
No, perdona, a ver,
este país tiene
España
oportunidades
sigue
para
creciendo,
jóvenes.
Pero un
muchísima.
Que no.
El problema está que a lo mejor hemos enseñado a los jóvenes a la papa suave.
No, hombre,
y el espíritu.
Sí.
Más que los jóvenes
estamos
todos,
estamos
bien.
La inmigración, no, pero todos estamos, los países que están...
Pero estamos, las oportunidades de este país existen porque viene gente a por
pero estamos, ¿eh? Pero estamos en la... África, estamos en la eso es un pensamiento y que ya se sabe de siempre. O sea, tiempos duros hacen hombres duros hacen tiempos blandos y los tiempos blandos hacen hombres blandos. Y ahora estamos en la fase de hombres blandos, que incluye a los jóvenes, que son hombres blandos. Y cuando digo hombres
y mujeres,
me refiero a la humanidad.
Persona.
Vale. Pero eso es una realidad y esta generación que está viniendo ahora hará construirá un tiempo más duro porque todo les parecerá mucho más difícil y esa gente serán las que harán que la siguiente generación será más dura. De cualquier manera, España es un país que no es fácil. O sea, cuando dice Jordi, no se lo vamos a poner fácil a Pedro Sánchez, no se lo vamos a poner fácil a nadie. No se lo vamos a poner fácil a nadie. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que es en la historia de los tiempos universal, a nadie le han regalado un reino como Amadeo de Saboya y a los 12 años dijo que les den por el culo que no aguanto. O sea, es que eso... hay que pensarlo,
¿eh? No los aguanto.
O sea, eso yo creo que no ha habido ninguna persona en el mundo que le haya regalado,
mucha gente que
le han regalado
que no,
un reino.
No sabe quién es Amadeo de Saboya.
Bueno, Alfonso XII, que luego se fue.
Pero Alfonso XII no se lo regalaron. Alfonso XII era Amadeo de Saboya le regalaron el reino de España y duró 2 años. Pero es que luego vino la Primera República y el primer presidente de la Primera República, un consejo de ministros, se levantó y dijo: señores, estoy hasta los huevos de todos nosotros y yo me voy. Y se cogió un tren y se fue para Francia. No me acuerdo si era Estanislao Figueras, no, ¿cómo se llamaba?
Da igual quien fuera, este país es un país complicado. O sea,
un país
complicado. Y no de ayer.
Es un país complicado.
Es complicado.
Y hay que aprender a vivir en este país y ya está.
Ya sabemos.
A ver, es complicado. Pero todo funciona cuando hay la virtud en el presidente del consejo que dice: me dimito. Los problemas surgen cuando alguien se hace listo y no dimite.
Sí, también
lo van a dimitir. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque ya empiezan a haber teorías de que el voto por correo manipulado puede condicionar unas elecciones generales. Las extremeñas no. Mira.
Fueron 2.400.000, parece, los votos manipulados en correo.
No, los votos por correo.
¿Manipulados? No.
Puedo haber manipulación, no voy a decir que no. Pero no creo que manipulasen los
2.400.000. Yo creo que no.
Entre otras cosas, si hubiesen manipulado los 2.400.000,
no
hubiera ganado el PSOE de las elecciones.
Que los intentó, seguro. Yo pienso que intentarlo lo intenta. Pero conseguirlo va a ser complicado.
Yo creo que era. A ver, yo, si me permiten, todo ese tipo de rumores y teorías conspiranoicas van en contra de lo que defendemos
sistema.
La democracia. Yo creo que tenemos que evitarlo. O sea, porque al final lo que hacemos es darle más bombo a aquellos que están en contra de un sistema igualitario para todos. Yo he estado en varias elecciones como apoderado y tal, y yo diré que no es así. Allí llega el de correo con el sobre, se abre, y yo no he visto nada raro, extraño en aquellos sobres con votos por correo que yo
no afecta al resultado de la urna.
No, y no
va
afecta.
En la misma línea que entonces, el voto presencial.
En este caso de lo que se habla es que había sacas de votos que no estuvieron custodiadas durante un tiempo. X.
Lo que mete
eso puede ser verdad. Eso puede ser verdad.
Eso sí puede ser verdad.
El sobre viene con un sobre cerrado, con identificación firmada por el votante. Yo creo que
están denunciando ahora casos de que algunos ayuntamientos han pagado con favores sexuales trabajo. También han pagado con trabajo algún voto. Pero es que los ayuntamientos no todos los gobiernan el PSOE.
Una
y que esas prácticas las puede hacer PSOE, Convergencia, PNV, Coalición Canaria, Partido Popular.
De hecho,
puede afectar a 10.
De hecho, en Coalición Canaria se dice que hay una larga tradición en pueblos pequeños hacer eso.
No, pero al final son rumores que perjudican. Yo creo que...
Pero lo que tú dices es claro. ¿El voto por correo condiciona el resultado de las actas? ¿O va en la misma línea que el presencial?
Va en la misma línea. Donde he estado yo he ido en la misma línea. Sí,
más o menos
proporcionalmente. Y además, yo lo que creo es que, mira, en lo que se ha demostrado, o hay pruebas evidentes de que se ha habido una manipulación, es en las primarias.
En
que
las internas del PSOE. En las internas del PSOE. Sí,
porque ha demostrado y se han dado datos de pueblos donde de 5 afiliados pasaron a 50. Esos sí son datos relevantes, y no solo en Andalucía, sino en parte de España, otro día en un pueblo de Guadalajara. O sea, ahí son datos relevantes que sí pueden influir. Entonces, ¿qué queremos? ¿Desviar la atención? ¿Decir que eso no solo pasa en el PSOE? Yo creo que estamos haciendo flaco favor al sistema democrático, tratando de
yo confío mucho en las garantías democráticas, en todas las garantías democráticas
los
españolas,
que hemos estado,
incluso en la justicia.
Porque los que hemos estado en mesas,
estoy
como
muy
tú
de acuerdo
y como
contigo,
yo, hemos visto
no,
cómo es el
que
sistema.
Tenemos que evitar toda esa polarización que es mala para todos.
Hay un anuncio en la televisión española sobre la polarización y la radicalización
y
que creo que es importante.
A ver, hay,
que
dos, hay dos o tres conversaciones al mismo tiempo.
Sí, pero es que Jordi, cuando está en esta mesa, suele hacerlo. Es decir, no respeta cuando el mediador.
Estoy hablando también y me tapa.
Ya, pero es que yo soy el moderador.
No, ya lo sé.
Entonces tiene, sí, tiene que respetar cuando yo intento cambiar el tema.
Claramente.
Claramente, pues vamos, ya está. Pero eso a mí ya no me molesta. Te lo digo. Oye, como dice Manolo, molesta al que está oyendo la radio, que ve tres conversaciones a la vez.
Vale.
Que lo que decíamos es que la tolerancia a la polarización está siendo por parte de la sociedad muy grande. Y que ayer veíamos unas encuestas, unos datos que no son del CIS, con lo cual no los podemos creer, que uno de cada cinco españoles ha retirado la palabra amigos o familiares por temas de polarización política. Y que hay grupos de WhatsApp que se rompen, cenas familiares que no se producen, cenas de amigos que no se producen, precisamente porque estamos comprando esa polarización, que dice también esta estadística que los responsables máximos se llaman Pedro Sánchez, Santiago Abascal, dejando fuera de la ecuación a Feijóo y a Ayuso.
Pero eso lo estamos viviendo en España ahora, pero en Cataluña...
Son datos que manejan paneles sociológicos, de hecho, demoscópicos.
Muchos años, ¿eh? El tema de la polarización dentro de la familia,
¿cuánto?
La posición de pensamiento...
¿Muchos años? ¿Cuántos?
¿Desde cuánto empezó el caso Cataluña, creo?
Años. Desde 17, Jordi Pujol, desde el 3% en adelante...
Del 12, del 17.
Hay abuelos que no podían, ahora parece que un poco, no podían hablar de política con los nietos.
Ahora depende, se le dan dinero.
De los yernos, ¿eh? Eso
ha pasado siempre, pero uno de cada cinco. El tema es que vaya inundando. El problema es que estadísticamente vaya inundando.
Exacto.
Pues yo tengo
un
familiar
que es
independentista catalán y nos vamos juntos a la cocina a tomarnos un vaso de vino mientras que el rey está hablando para que no se enfade con el suegro.
Claro.
Y hay conversación política de independentismo y de nacionalismo español.
Yo creo que
gestionar
la tolerancia y la discrepancia siempre ha existido en este país.
Gestionar los amigos y mesas y comidas y hablar de política sin tensiones. O sea, sin...
A ver, yo tengo muchísimo amigos que son de izquierda, gente de verdad de izquierda que no puede, pero es que no toleramos estupendamente. Pero yo
si
creo
son de izquierda
que,
de verdad son muy tolerantes, entre otras cosas
es que,
se puede
es
hablar
que,
con ellos porque son de izquierda,
es que allí voy cuando tú eres perfectamente consciente de tu ideología, de lo que piensas y está fortísimamente protegido de tu mismo conocimiento, de tu misma ideología, te puede llevar bien con cualquier persona. ¿Por qué se está produciendo esta polarización? Porque el contenido del debate que se produce en una familia que discute, en amigo, en conversación, en chat, es que son temas que no tienen fundamento. O sea, se trata de apoya lo que ha dicho Pedro Sánchez, pero es que lo que ha dicho Pedro Sánchez no lo puede sostener ni un socialista de verdad. Entonces se produce esa discrepancia que acaba con la separazione perché non hai de verità un contenuto fondante del ragionamento. È una polarizzazione stupida.
Sí. Yo creo que no solo los Pedro Sánchez, también estamos viendo con la gente de Sumar, del antiguo Podemos, también. Yo creo que es un tema que la sociedad ha cogido un derrotero peligroso. Peligroso en el sentido de que nos estamos yendo, la sociedad que antes era moderada, que era, bueno, pues centrada un poco a la izquierda, a la derecha, pero siempre había un punto de encuentro, porque yo creo que en todos lados hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Yo no creo ni que lo que la izquierda propugna sea todo malo, ni lo que la derecha propugna sea todo malo. Yo creo que hay cosas, y además la sociedad se tiene que adaptar a las circunstancias. No estamos solos en el mundo. Las relaciones internacionales hace 40 años eran una, hoy en día son otras, tu relación con Europa. O sea, todo va cambiando y tienes que adaptar y tienes que ir cogiendo aquellas circunstancias que sean más positivas para la sociedad. Lo que yo sí creo es que efectivamente la sociedad, no sé por qué motivo, si es que cada vez estamos yendo para atrás con el tema de la reducción del tamaño del cerebro humano, de cada vez más pequeño, igual nos ha ido quitando la parte de tolerancia, es lo que se nos ha ido reduciendo en el cerebro y cada vez somos menos tolerantes. Y yo el porcentaje que tú dices, el 20% ese, yo creo que es hasta mayor, ¿eh?
Es más, ¿no?
Yo creo que es mayor. Yo percibo que es mayor. O sea, yo percibo que la gente cada vez más soporta menos que tú puedas estar en desacuerdo en algún punto y es que no te dejan terminar para decir que estás de acuerdo con otro. Sino enseguida, como no le digas 100% a todo, ya estás en fin. Entonces,
Yo creo que el que es profundamente demócrata no tiene ningún problema con la polarización, porque en eso consiste básicamente la democracia, en aceptar las reglas del juego, que no todo el mundo va a pensar igual que tú, y que lo ideal sería llegar a puntos de acuerdo en lo que se pueda. Consenso es una palabra muy fuerte, porque consenso al final lo que quiere decir es que todos van a llegar al mismo punto de acuerdo.
Consenso es que yo hago una propuesta, yo gobierno, pero tú me traes a mi propuesta algunos puntos que no estás de acuerdo y que mejoren mi propuesta, yo los incorporo y sacamos una propuesta conjunta que mejore lo mío con lo tuyo.
Los consensos
y pero bueno, consenso. En cualquier caso, eso. Yo creo que el que es profundamente demócrata no tiene problema con eso. De cualquier manera, que me parece que la tertulia le queda poco. Yo sí quiero.
Ya hemos dicho 3-5, estamos peleándonos por ello.
Yo sí quiero hacer mención por acabar con lo que hemos acabado en las últimas tertulias en las que yo he estado, que la semana pasada no estuve. Errejón,
no va caso
archivado.
Archivadísimo. ¿Volverá a ser portavoz de Sumar en el Congreso?
No va a ser otra vez portavoz de Sumar. ¿Quién repone todas esas cosas? Errejón tenía otros problemas, posiblemente de cocaína y demás, según se comenta, y según él mismo no digo que lo haya admitido, pero digamos que en alguna insinuación tal, entonces tampoco. Pero al final es lo de siempre. Lo que se pretendió judicializar aquí, y es al hilo del tema de lo de las denuncias falsas, y yo no digo que sea una denuncia estrictamente falsa en el sentido de que sea mentira lo que pasó, sino que si eso es o no es delito, es que se pretende judicializar hasta los malos polvos. O sea, si no me han echado el polvo como yo quería, pues resulta que te tengo que denunciar por abusos.
Pobrecito, a mí me da pena el Rejón, porque a ver quién le repone todo el daño que le han hecho, ¿eh?
No, es que fíjate, yo...
Para que ahora sea una mentira.
Claro. No es una mentira. No, es una verdad, pero no es delito.
Pero no es delito.
Vale,
es decir, no es una mentira. No,
está condicionado,
no es
está condicionado en
en
parte
caso
a que
Movilidad
ha intentado convencer a un testigo a que dé un falso testimonio. Es decir, eso ha sido trascendido al suministro.
Ni siquiera...
Incluso se le ha advertido de que se podían iniciar acciones legales de denuncia falsa.
Él ni siquiera en ningún momento
dijo que
no había pasado lo que había pasado. Tal vez lo ha recordado de otra manera, pero sí que asume que...
Igual el problema era de otro tipo de cosas. Entonces, que le afectaba la memoria.
Por eso digo... Que estamos judicializando en el aspecto de violencia de género hasta los malos polvos. Uh-huh. Y eso es una situación grave. Y eso polariza, además, por cierto.
Sí, llena las urnas de votos de Vox.
Yo creo que realmente la justicia es la herramienta más importante que podemos reivindicar. Y por nuestra parte, que la sociedad camine con paz, con sosiego, con alegría y tal y cual. Porque la justicia tiene su papel y el nuestro es vivir con comodidad.
Y que sigamos siendo como una sociedad tolerante.
Yo también un poco,
y tolerante.
Sí, efectivamente. Verá que el próximo año las cosas pues se reconduzcan. Yo solamente un mensaje, sí me gustaría aprovechar el último programa del año, aunque no el...
El último programa es de tertulia de miércoles. Llegamos al lunes 22.
Y bueno, voy a dar un mensaje un poco por el territorio donde estamos, por Canarias. Yo creo que me gustaría también que fuéramos cogiendo conciencia de la necesidad de que esta tierra, de que Canarias tenga el reconocimiento dentro del Estado que a veces no tiene, y desde aquí no reclamamos. Yo creo que lo estamos viendo con el posible, otra vez, el ataque que quieren desde el Estado español, desde el gobierno, mejor dicho, del gobierno, hacer al REF. Quieren otra vez meterlo en los presupuestos, quieren volver a vulnerar nuestros derechos consolidados. Creo que no debemos permitirlo, y sobre todo el riesgo con el tema del POSEI para el sector primario, para lo que es nuestro territorio, mantenimiento de nuestro medio ambiente, nuestra parte de nuestras tradiciones, nuestra cultura, con la posible desaparición o disminución importante del POSEI. Creo que tenemos que defenderlo, y sí me gustaría que eso lo trajéramos aquí de vez en cuando para que la gente que nos escucha esté informada y de alguna forma sepamos también lo que nos afecta en local, que también es importante. Creo que a veces hablamos de lo de fuera, que también es importante, pero desde el local podemos hacer muchas cosas, y yo lo reclamo. Y felices fiestas. Y
Marruecos, bueno, que nos va a comprar.
Bueno, ya entró.
Ya,
ya está en Las Palmas, ya está.